Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Todo el mundo lo esperaba. Ayer debutaba el Real Madrid en el Mundial de Clubs. Ayer era el primer partido de Xavi Alonso.
Rodrigo la pone, Gonzalo.
Ahí lo tenemos ya, vámonos.
Pues era el primer gol del Real Madrid en este Mundial y lo marcaba un chaval. Se llamaba Gonzalo, era la gran novedad del equipo blanco y todo porque Kylian Mbappé no estaba ni en la convocatoria. Y esa es la noticia en la jornada de hoy. Miguel Ángel Díaz de Estados Unidos, Miami. ¿Qué pasa con Kylian Mbappé?
Bueno, que está hospitalizado. Ayer fue hospitalizado mientras sus compañeros estaban debutando en el Mundial de Clubes. Hoy el club ha confirmado que sufre un cuadro agudo de gastroenteritis. Se le están realizando pruebas, va a ser sometido a un tratamiento para intentar recuperarle lo antes posible. Evidentemente su participación el próximo domingo ante el Pachuca está complicada, incluso peligra la primera fase. Parece que le pudo sentar mal algún alimento o que había sufrido en Madrid o durante la concentración con la selección francesa algún tipo de virus.
Bueno, de momento Kylian Mbappé no jugó el primer partido, ahora mismo está hospitalizado, veremos si llega al segundo encuentro contra el Pachuca, pero la expectación era máxima por ver al Real Madrid. Era tal la expectación que hasta el presidente del equipo blanco, que por supuesto estaba allí para verlo en directo, hablaba de la gran oportunidad que tenía el mundo entero, Melchor Ruiz, de ver a Xavi Alonso con su nuevo equipo.
Sí, lo hizo en la previa de Real Madrid al Hilal en Miami, en Dazón, ante los micrófonos, donde se mostró ilusionado con este Mundial de Clubs y con ese inicio de una nueva etapa en el Real Madrid. Estaba tan contento Manolo porque, además, después de mucho tiempo y de trabajo, los grandes clubs habían conseguido algo en lo que llevaban trabajando mucho tiempo, como es que el fútbol se pueda ver gratis.
Hemos conseguido por algo por lo que veníamos luchando mucho tiempo. El deporte más global del mundo es el fútbol. Y entonces que la tecnología nos haya ayudado a que podamos celebrar esta competición tan bonita, pues es de agradecer. Y que además sea gratis, que los niños de todo el mundo pueden hoy ver al Real Madrid.
Lo que uno no sabe es si ayer merecía la pena ver al Real Madrid aunque fuese gratis, porque esa era la gran pregunta. El Madrid, el nuevo Madrid de Xavi Alonso. Avilés, has estado viéndote el partido mañana, tarde y noche. ¿Qué conclusiones positivas sacas de este nuevo Madrid?
Bueno, para empezar, Manolo, que lo mejor fue Hausen, que tuvo un buen debut con el Real Madrid y aunque es verdad que cometió algún error, demostró seguridad, buen manejo de balón y personalidad en momentos clave. Otro aspecto positivo es Gonzalo, que aprovechó su oportunidad, estuvo muy activo y además marcó el único gol de su equipo. Y aunque es verdad que en cuanto al juego hay poco rescatable, sí que se vieron algunas cosas que quiere Xavi Alonso y que ya está trabajando, como por ejemplo la presión arriba de sus delanteros a la defensa rival, la mejoría del equipo en la segunda parte y sobre todo ese estilo, esa posesión de balón cuando entró Arda Güler.
El buen manejo de balón, la amplitud, tener equilibrio, jugadores entre líneas, poder atacar los pasillos, a la pérdida poder jugar mucho más altos. Eso ha sido un poco más lo que hemos podido hacer. En la primera no nos ha costado más.
Bueno, en esta receta que nos ha ofrecido Avilés has destacado el nombre de Gonzalo, porque Miguel Ángel Díaz fue la sorpresa y además ya mucha gente le compara con el nuevo Joselu. ¿Cómo estaba el chaval?
Bueno, lo adelantamos ayer, la titularidad de Gonzalo. Xavi Alonso valoró el trabajo de Raúl en el Real Madrid Castilla y no se complicó la vida. En vez de por apostar por un falso 9, apostó por el chaval que había hecho 25 goles con el Real Madrid Castilla y el chaval cumplió. Puede ser el nuevo Joselu, que marcó 18 goles la temporada pasada con el Real Madrid. Puede tener hueco en la plantilla por detrás de Mbappé, pero al lado de Endrick. Gonzalo, evidentemente, con el 30 a la espalda, ya había marcado en Copa ante el Leganés en Butarque, era ayer un hombre feliz.
Bastante positivo por la actuación a nivel personal, por el gol, por poder ayudar al equipo, pero bueno, con un sabor agridulce, por no poder llevar los tres
el
puntos.
El chaval era feliz y ahora la última palabra la tiene Xavi Alonso para saber si se queda con él o es cedido a algún equipo de primera división. Junto con Avilés ha estado Munilla toda la mañana, tarde y noche, viéndose el partido. Y Munilla, a ti te toca destacarnos lo que no te gustó de este Real Madrid.
Manolo, es muy pronto todavía y se siguen viendo los mismos problemas que con Ancelotti. Ayer el equipo tiró el primer tiempo con ritmo cansino, sin rastro de presión al rival. Sigue faltando, faltó en todo el partido creación en el mediocampo. fue un equipo menor el que le quitó el balón al Real Madrid. Y luego en lo individual, Rodrigo sigue sin ser él. Vinicius tardó en entrar, lo hizo en la segunda parte. Y Bellingham y Valverde flojearon, como también Asensio y Fran García. Y luego el problema de los penaltis. 7 de 19 ha fallado el Madrid esta temporada. Xavi Alonso hacía autocrítica general.
Nos han faltado muchas cosas, con y sin balón. Yo creo que perdíamos el balón demasiado rápido, no teníamos demasiado equilibrio y son cosas que habíamos hablado y nos ha costado un poco más de tiempo. Y bueno, pues evidentemente esto es un proceso, todo lleva su tiempo. La primera parte no tan buena, la segunda mejor. Y tenemos que sacar lo positivo y mirar lo negativo para aprender.
En ese repaso que nos ha dado Munilla, nos ha dejado entrever evidentemente que algunas estrellas no estuvieron a la altura. No estuvo bien Bellingham, no estuvo bien Rodrigo, tampoco Rubén Martín, enviado especial de la COPE a Estados Unidos. Tampoco destacó Vinicius.
No estuvo especialmente brillante y sin embargo el que tuvo enfrente durante todo el partido lo valoró mucho. El lateral derecho del Al-Hilal, Cancelo, se vio a las caras todo el partido con Vinicius y destaca del brasileño su perseverancia, pero lo hace de esta manera.
Bueno, Vinicius es muy pesado, es un tío que muy difícil jugar contra Vinicius, muy rápido, fútbol de calle, imprevisible. Tiene esa de Brasil, que son grandes jugadores que salen de ahí. Y bueno, es siempre un placer jugar contra los mejores.
Muchos piropos para Vinicius, pero no fue ese jugador determinante que busca el Real Madrid. Y Munilla, ¿qué dice la prensa de este primer partido de Xavi Alonso?
Sensación general de golpe de realidad. Aquí en España Marca titula Chasco y As, Xavi tiene trabajo. Los diarios catalanes, hay que decir que no hacen mucha sangre. Mundo Deportivo, mal estreno de la era Xavi. Y Sport, el Madrid no pasa del empate. El País, el Madrid no cambia. El Mundo, inicio con dudas. Y ABC, Xavi Alonso tiene trabajo extra. Y fuera de España, L'Equipe en Francia y The Guardian en Inglaterra hablan de decepción. En Italia, el Corriere, el Madrid necesita una revisión. Y en Argentina, Olé habla de batacazo y un Real Madrid muy flojo.
Bueno, esto lo que se ve desde fuera del Real Madrid. Pero desde dentro, Miguel Ángel, ¿cómo ve el vestuario este primer partido de Xavi Alonso?
Pues Manolo, más o menos en la misma línea de su entrenador. Reconocen que la primera parte fue floja. Quieren subrayar que se reaccionó en la segunda parte. Saben que la actitud va a ser clave si se quiere triunfar en esta temporada. Pero Courtois, que puso voz al vestuario, pide un poquito de calma y un poco de tiempo.
Al final hemos estado 4 años con Ancelotti, que tenemos unos automatismos y esos automatismos tenemos que intentar cambiar a lo que quiere el míster de ahora. Y no es algo que en 4 días sale directamente, estamos intentando que sí, estamos haciendo vídeos y hablando mucho y yo creo que saldrá mejor. Y este primer partido aprenderemos mucho y lo que viene pues va a ser mejor.
Hoy Chato les ha preguntado a los copenautas que cómo califican el debut de Xavi Alonso y les ha dado 4 opciones. Muy deficiente, suspenso, aprobado, raspado o bien. Llega el momento de la opinión.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, arráncate, profesor y catedrático Tomás Guas, ¿qué nota le pones?
Mariano José de Larra, que era un gamadidista, diría que yo de vuelva usted mañana. Es un parcial, querido. A lo sumo, pongamos de nota cuando acabe el mundialito. Pero si lo gana, asegura una supertemporada del Madrid. Y si lo pierde mismamente en la primera fase, ¿va a ser esto un desastre? No. Tranquilité. Sí le he enseñado una cosa. Que tiene mucho trabajo por delante. Pero para poner notas, vuelva usted mañana. Si están los clásicos, querido.
Bueno, pues de la Complutense de Madrid con el catedrático Juan, nos vamos a la Universidad de Barcelona con el profesor Emilio Pérez de Roza. Ponga usted nota.
A ver, Manolo, que tú, yo y Tomás, la pareja más el jefe, somos malos. Y la gente lo sabe que somos malos. Pero... yo creo que hay que ser condescendientes con el gran Xavi Alonso. Lo ha hecho todo y ha venido al mejor equipo, a un gran equipo y con grandes jugadores. Vamos a darles un poquito de tiempo. Yo creo que está bien, hombre, está bien, correcto. Estoy a la punta de ganar con el penalti ese. Ha sabido cositas, hombre, démosle tiempo. No sabemos si estamos en final de temporada o en principio. No, va, seamos condescendientes y no te olvides que el proyecto de el gran Hansi Flick empezó con una goleada perdiendo el Gamper con el Mónaco. Ajá, ojito.
Bueno, y Chato, ¿qué nota le han puesto los copenautas?
No gustó el estreno de Xavi Alonso a nuestros copenautas, que han votado en @deportescope y un 45%. Le suspende un 25%. Le da un
muy deficiente. La misma cifra que le da un aprobado raspado, solo el 5% cree que el debut se merece un bien.
Bueno, el Madrid empató a uno, pero Rubén Martín tenía su ojo puesto en el otro encuentro del grupo entre el Pachuca y el Salzburgo. ¿Qué conclusiones y qué partido viste?
1-2 ganado en los europeos. El Salzburgo se pone líder del grupo H con los goles de Gluck y Onyesiwo. Próximos partidos: Real Madrid-Pachuca y el Salzburgo contra el Al-Hilal.
Cambiamos de costa, nos vamos de la costa este a la costa oeste. Esta noche, ya saben, tiempo de juego de las 11:30 con el segundo partido del Atlético de Madrid frente al Seattle, al equipo americano. Allí ya en el estadio está Antonio Ruiz. Señor Ruiz, ¿qué dice el Cholo Simeone del segundo partido?
Bueno, el Cholo Simeone está relativamente tranquilo, primero porque quedan dos encuentros para salvar la papeleta y meterse en octavos de final, porque confía en sus hombres, pero mejor que te lo cuente yo, escucha al propio Simeone.
Perdimos el otro día, sabemos mañana las necesidades que tenemos nosotros y el rival que vamos a enfrentar, y está claro de que empiezan a ser finales.
Bueno, pues esa final, ¿cómo la afronta el vestuario? También en Seattle está Carlos Saez.
Pues Manuel, el vestuario del partido esta noche como una oportunidad de dejar atrás todo lo malo, lo malísimo que se vio ante el Paris Saint-Germain. Están convencidos de que las cosas van a salir bien a partir de ahora. Mantiene la ilusión en hacer un gran torneo, aunque eso sí, Manolo, no se fían de ningún rival, incluido el de esta noche. Le ponen voz al vestuario Julián Álvarez y el capitán Coque.
Estamos con muchísimas ganas, ¿no? Obviamente, después del jarro de agua fría que tuvimos el otro día, por decir así, ganar de revancha, ¿no? Sabemos lo que nos jugamos, que es una final y no nos podemos fiar, y aparte que nosotros no podemos fallar más.
Creo que es una suma de todas esas cosas, el final de temporada, el clima, pero bueno, tenemos que adaptarnos a eso, intentar dar el máximo, hacer bien las cosas, porque bueno...
Y con este panorama, ¿qué alineación vislumbra, Ruiz?
Bueno, venimos apostando en COPE por dos cambios en relación al primer once ante el Paris Saint-Germain, es decir, Sorloth entraría de titular en detrimento de Griezmann, y Coque lo haría por Lino, con un once que sería o podría ser el siguiente: Oblak, Llorente, Jiménez, Lenormand, Javi Galán, Giuliano, Coque, De Paul, Barrios, Sorloth y Julián.
Habrá que esperar. ¿Cuánto público se espera en el día de hoy, Charlie?
Pues Manolo, tiene pinta que va a ser bastante peor la entrada que en el encuentro frente al PSG. Aquí cabe unos 70.000 y a esta hora más o menos habrá venido a la mitad del aforo, y la mayoría de ellos evidentemente seguidores del conjunto local, Manolo, que cuenta con una de las mejores aficiones de la Liga Americana de Fútbol.
Mansilla, tú que conoces bien a los de Seattle, ¿le pueden complicar la vida al Atlético de Madrid?
Hombre, al Atleti de final de temporada y al que vimos en el arranque del torneo, desde luego, siendo un equipo notablemente inferior. El Seattle demostró ante el Botafogo que ha llegado con un punto de forma perfecto, sus jugadores están como aviones y practican un fútbol bastante directo y muy atractivo. Los mediocentros Roldán y Vargas manejan estupendamente al equipo, y jugadores con buen pie como Rusniak, su media punta, o Ferreira te pueden complicar el partido, Manolo. Así que si el Atleti se confía hoy, lo puede pagar caro.
Bueno, lo iremos a partir de las 11:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Por cierto, Antonio Ruiz, la Unión Internacional de Peñas siguen trabajando en ese escrito ante la UEFA por el famoso doble toque de Julián Álvarez.
Sí, sí, se mantienen firmes en su batalla legal por el doble toque ya conocido mundialmente de Julián, y hoy mismo han enviado un escrito a la UEFA instándoles a que les entreguen el vídeo y los audios originales de aquella jugada si no reciben respuesta, dice la Unión en un tuit. Antes de 10 días presentarán demanda judicial por lo ocurrido con el penalti a Julián.
Por cierto, además de lo que hemos contado, Millán, ¿qué otros partidos hemos tenido en el día de ayer?
En el grupo G, los favoritos cumplieron. El Manchester City, con muchas novedades en el 11, venció por 2-0 a Casablanca con goles de Foden y Doku, aunque acabó con 10 por expulsión de Rico Luis. La Juve arrasó 5-0 contra el Al-Ain, con dobletes de Colomwani y Conceição, además de un gol de Yildiz.
Está terminando uno de los partidos que se juegan en el día de hoy, Mansilla. ¿Qué me tienes que contar?
Sí, ha empezado a las 6. El Palmeiras le está ganando 2-0 al Al Ahly. Se va a poner líder de grupo. El encuentro Lama ha estado parado media hora por una amenaza de tormenta eléctrica que ni siquiera ha pasado por el estadio. A las 9 en el mismo grupo, en el A, Inter de Miami, Oporto. Y en el B, aparte del partido del Atleti, a las 3 de la madrugada hora española, juegan Paris Saint-Germain y Botafogo, el equipo de Luis Enrique, que va a buscar meter pie y medio ya en los octavos de final.
Toca hablar de Nico Williams.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano, como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto, el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ayer la tiraba ya en la puerta. Tenía muy claro que el Barça iba a pegar un pelotazo en fichajes.
Estamos a punto de hacer un fichaje.
Que será inminente. Y seguramente también
podremos hacer otro fichaje, que estamos muy ilusionados con su incorporación.
Ese otro fichaje, evidentemente, es el de Nico Williams. ¿Conocemos ya las condiciones, el acuerdo entre el Barça y el futbolista, Elena?
Sí, en el Barça dicen que el fichaje está muy avanzado con Nico Williams. Ya lo tienen todo acordado. 12 millones brutos más variables por temporada. 6 años de contrato hasta 2031 y el visto bueno de Flick, que está encantado con esta incorporación. El Barça asegura que tiene liquidez para pagar su cláusula. Asciende a 62 millones con el IPC. El problema es la inscripción, pero esperan estar en la regla 1-1 con los asientos VIP, computados los asientos VIP y con salidas de futbolistas. Las relaciones Barça-Athletic Club están rotas precisamente por Nico Williams el verano pasado. Esta vez el jugador ya ha dado el sí y será quien comunique a su club, al Athletic Club, que se quiere ir y que abonarán su cláusula. El Barça le quiere ya para arrancar la pretemporada el 13 de julio.
Bueno, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer en Bilbao, Álvaro Rubio, si estaría el Athletic dispuesto a negociar el pago de esa cláusula o quiere Martín.
No, de ninguna manera, ni en broma, Manolo. El Athletic no ha negociado nunca y recuerda ni Javi Martínez, ni Herrera, ni Kepa, ni Laporte. Y hay que recordar que un tal Fernando Llorente, campeón del mundo, estuvo un año prácticamente sin jugar. Así que estando las cosas como están con el Barcelona, y si alguno alberga alguna esperanza en esa negociación, que la pierda. Y Nico, que escuche lo que piensa la gente de él, mira.
Si quiere ir, que se vaya y ya está.
Si te vas, vete ya. O déjalo claro. O me quedo o me voy.
Siendo el club en el que se ha criado y se ha desarrollado como jugador, lo va a dejar en la estacada.
Pam, pam, pam. Billete sobre billete encima de la mesa. Pero todo el dinero, si va al Barça, íntegro.
Nico es mayorcito para saber qué consecuencias tienen sus decisiones.
Después de los gestos que ha tenido, sobre todo la directiva del Barça, me parecería un error.
Hasta luego, Lucas.
Habrá que ver cómo sale Nico Williams de Bilbao. Lo que sí sabemos es cómo ha salido Joan García del Español, porque Víctor Navarro, ayer el guardameta se despidió de la que era su afición.
Sí, con un vídeo de 1 minuto y 57 segundos colgado a las 12 y cuarto del mediodía en su cuenta de Instagram, donde por cierto prohibió la opción de dejar comentarios de usuarios. En él se ve una recopilación de imágenes, las más importantes, el ascenso hace ahora casi un año, el pasado 23 de junio, abrazos con sus compañeros y con Manolo González, la camiseta de hemos vuelto, y un discurso de fondo de Joan García mirando a cámara donde no nombra al Barça, dice que afronta un nuevo reto con el máximo respeto y que se despide 15 años después.
Arriba tal momento de separar.
Llegó el momento de separar nuestros caminos.
Mi arma del club que está.
A esta, o mejor dicho, a esta expresión de Joan García, este adiós, a esta despedida del portero del Español y ya nuevo jugador del Barça, el equipo del Español, ¿cómo le despidió José Luis Gil?
Ni las lápidas del cementerio son tan gélidas como la nota del Español. Dos líneas de comunicado para informar del pago de la cláusula y del fin de Joan García como jugador del Español. Nada más, ni gracias, ni suerte, ni adiós. Un frío comunicado para vestir de indiferencia el dolor que deja el portero en el españolismo.
Hay mucha gente que no lo entiende, hay otra mucha gente que sí lo comprende. Dime la verdad, Kike Iglesias, ¿se merece esta despedida del club el chaval Joan García?
Te voy a cambiar la respuesta. El Español merecía despedirle así. Porque se ha sentido traicionado, porque la afición exigía ese comportamiento por parte de un club que ha sufrido en las últimas 3 semanas como no lo hacía desde hacía mucho tiempo en lo que es el corazón. En este fútbol de donde todo son buenas formas, donde todo es desde el respeto, yo creo que el Español al menos no se ha puesto una careta falsa y ha dicho lo que la gente esperaba de Joan García. Ahora, a partir de aquí, paz, tranquilidad, que dejen de amenazarle y que el chico pueda volar donde haya querido volar.
Bueno, por cierto, a rey muerto, rey puesto, el Español ya tiene recambio oficial. Esta misma tarde ya sabemos el nombre, Juan Arias, de quién va a defender la meta del equipo de Manolo González.
Marko Dimitrović, portero serbio, llega libre del Leganés y firma para las próximas 3 temporadas.
Casi nada, Dimitrović, el portero del Leganés, es el que viene a sustituir a Joan García. Del Nido Junior, ayer Oliva, mejor dicho, ayer Víctor, hizo balance de lo que es su presidencia y su gestión, ¿no?
Sí, y dijo muchas cosas, Manolo. Ninguna convenció a los aficionados, pero expuso su realidad, que no va a dimitir, que no se va a marchar por las amenazas, que asume la temporada desastrosa y por eso han venido Cordón y Almeida, que tiene el apoyo del Consejo, que no hay ofertas para comprar el club, que cree que puede revertir la situación, que le aburre ya mucho su padre, en definitiva, que no se plantea abandonar.
A todo la situación personal depende. Si es que la gente me pite diciendo que me vaya porque el equipo no va bien, lo considero como parte del fútbol. Si hablamos de que me cuelguen de un puente o que pongan mi número de teléfono en Twitter y me manden mensajes diciendo que cuando salga a la calle con mis hijos los van a matar, eso ya lo llevo de manera peor, eso lo llevo mal.
¿Usted se ha planteado dimitir?
Mi ilusión y mi convencimiento de que le voy a dar la vuelta a la situación es la misma que cuando tomé posesión del cargo. El día que me preocupe más la situación actual o me dé miedo la situación actual, me iré a mi casa.
A todo esto, su padre del Nido Senior ha respondido, ha movido ficha, ha filtrado algo, Escalera.
Todavía no ha lanzado ningún comunicado, Manolo, no ha hecho declaraciones tras estas de su hijo, pero sí las hizo hace unos días en ABC, donde reconoció que está dispuesto a vender sus acciones y dijo textualmente que su hijo los había matado por dinero y poder y ha arruinado al Sevilla.
A todo esto, la gran pregunta, Oliva, que se hace ahora mismo el sevillista es si realmente Del Nido Junior está capacitado para estar al frente del club.
Hasta la fecha no, Manolo, porque su gestión ha sido nefasta y su manejo del club horrible en contratación de entrenadores, de futbolistas, en modelo de club. Ahora bien, esto es fútbol y las cosas a veces giran cuando menos se espera. Creo que su última bala como presidente del Sevilla está en manos de que acierte mucho, pero mucho, mucho, mucho Antonio Cordón en los fichajes y que le funcione un nuevo experimento como Matías Almeida.
Ya saben que el sábado sabremos quién es el tercer equipo que acompaña al Levante y al Elche en primera división. Oviedo y Mirandés. El Oviedo tiene que ganar mínimo 1-0 para entrar en primera. El Mirandés le vale el empate. ¿Cómo está el ambiente por allí, por Oviedo, Pablo Acebo?
Hombre, pues no se ven favoritos en el Oviedo porque perdieron en la ida, pero sí tienen mucha confianza en remontar por el ambientazo histórico que va a haber en el Tartiere. Desde ayer no hay entradas, lleno absoluto habrá el sábado en la que se prevé sea la mejor entrada histórica en el Carlos Tartiere. Y además con Santi Cazorla, que hoy se ha entrenado con el grupo y después de perderse la ida va a estar en la vuelta. La expectación es máxima y ojo porque hay bastantes casos de reventa que está investigando el Oviedo.
¿Cuánta gente de Miranda se va a desplazar hasta Oviedo? Félix Vargas.
Tan solo serán 400 los jabatos presentes en el Carlos Tartiere. No había forma de conseguir entradas, incluso las entradas al público en general a 120 euros. Y ante esto, los aficionados rojillos lo vivirán en Miranda, restaurantes, terrazas e incluso lonjas con catering. Estos serán los protagonistas. También, independientemente de que se consiga el ascenso, se han movilizado los más jóvenes para recibir al equipo a la llegada a Miranda.
Bueno, conoceremos quién suba primero y también sabremos el nombre de los otros dos equipos que ascienden a segunda división. Fer Justo, ¿qué tenemos de esos partidos? Ponferradina, Andorra, que se juega el sábado, y Real Sociedad B, Nasti, que se disputa el domingo.
Bueno, pues que saben que es el partido más importante de la temporada y en el Toralín, por ejemplo, se va a llenar. Habrá más de 8.000 espectadores y el Andorra, eso sí, tampoco estará solo. De ello se va a encargar Piqué, que ya anunció en sus redes que va a costear la entrada y el desplazamiento a sus aficionados desde cualquier punto de España. En la otra final, todo lleno también en Zubieta. El Sanse puede regresar a segunda 3 años después.
Vamos a hablar de España.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Sub-21, última hora del equipo español de Santi Denia. ¿Qué me cuentas, Santi Duque?
El sábado internaba en el Anton Balatinsky y ante Inglaterra, el rival que nos ganó en la última final del Europeo 2023, que pasó como segundo en el grupo B detrás de Alemania y que será, como digo, el rival de España este próximo sábado por una plaza en las semifinales. Los de Santi Denia ya empezaron a preparar ayer el partido y hoy se han ejercitado a las 6 de la tarde con la mente puesta en los ingleses.
Por cierto, en el Sub-19 España ha goleado a Macedonia, a Montenegro, 0-5. Le ha ganado el equipo español y de la selección femenina arranca hoy la concentración para la Eurocopa, Andrea Peláez.
Sí, 1 hora y media llevan ya las internacionales en Las Rozas porque ya ha arrancado la concentración para esa Eurocopa que arranca el día 2. Entre otras, ya ha llegado Olga Carmona, que ayer fue ya anunciada como jugadora del PSG. Faltan las internacionales del Barça, que llegarán el domingo.
Jurado, ¿qué me tienes que contar de segunda división en cuanto a fichajes?
Hoy han pasado por el mercado 6 clubes. El Sporting ejecuta la opción de compra de Dubasín. El Burgos ficha al extremo del Eldense Iván Chapela. El Cádiz firma 3 años al joven ganés Isaac Obeng. El central de la Antequera, Fomeyem, es nuevo jugador del Córdoba. El canterano del Athletic, Gerena Barrena, se va cedido al Castellón. Y hoy el Racing ya tiene nuevo director deportivo, Chema Aragón.
¿Y David Jiménez en el fútbol internacional que tenemos por ahí?
Pues mira, el delantero bosnio Edin Seco ha firmado por la Fiorentina a sus 41 años. En Sky dicen que Florian Wirtz acaba de aterrizar en Inglaterra para firmar ya mismo por el Liverpool. Desde Ecuador apuntan a que Pervis Estupiñán lo tiene hecho con el United y en los banquillos el español Carlos Cuesta, ayudante de Arteta en el Arsenal, firma por el Parma.
Vámonos a Queens, a Londres, que nos espera Alcaraz.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Quien compra un frigorífico Liebherr en el Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 26 de junio en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Ángel García ha sufrido Alcaraz, pero ha pasado a la tercera ronda.
3 horas y media de batalla le ha costado a Carlos Alcaraz meterse en los cuartos de final de Queens ante un enorme Jaume Munar, que ganó el segundo set en el tiebreak después de levantar 2 bolas de partido de Carlitos y que en el tercero llegó a estar 2-4 arriba, aunque Carlos acabó remontando y se lo lleva por 7-5. 3 horas y media, estamos en tierra batida, esa ha sido la firma de Carlos Alcaraz en la cámara antes de meterse en estos cuartos de final.
Baloncesto, mañana empieza la final del ACB, última hora de los dos equipos, Pilar Casado.
Final que tienen los dos primeros partidos en Madrid, que ha sido presentada en el Parque del Retiro y de la que ha hablado Mario Gessoña después de 8 meses ya de partidos.
Para mí, individualmente, me da absolutamente igual, ¿eh? Si no podemos tener vacaciones y estar jugando todo el rato, para mí perfecto.
Mañana
lo que pasa.
Ese partido lo viviremos a partir de las 9:15 entre el Madrid y el Valencia. Ha debutado el equipo español en el Eurobásquet femenino que ha hecho Paula Otón.
España se estrena con victoria ante Gran Bretaña, 70-85. Las de Miguel Méndez han brillado, guiadas por las jóvenes Illana Martín y Elena Buenavida. Mañana la selección juega contra la anfitriona, Alemania, en un partido clave para la clasificación en el Eurobásquet.
Sexto partido, Parra, podemos tener campeón en la NBA.
A partir de las 2:30 en Indiana, y sí, si ganan los Thunder serán campeones. Por el contrario, si ganan los Pacers, habrá séptimo partido en Oklahoma.
Pilar Casado, tenemos ya confirmado el calendario de la Euroliga del año que viene.
20 equipos empieza el 30 de septiembre, son 38 jornadas, desaparece el partido por el tercer y cuarto puesto y los jugadores se podrán ir en la ventana de noviembre con su selección.
Avanzan las obras del circuito de Madrid para la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Madrid despega hacia la Fórmula 1, las obras marchan a buen ritmo. Se espera terminar la urbanización de la zona permanente del circuito, donde estará la Monumental, la curva más grande del mundo, 450 metros con un 24% de desnivel. en el mes de agosto, un mes antes de lo previsto, con un desplazamiento de tierras ahora mismo de más de 12.000 metros cúbicos diarios. Además, está trabajando Carlos Sainz para modificar el ángulo de la curva 5 y facilitar los adelantamientos. Lo hemos podido ver en primera persona. Hoy la cadena COPE ha sido uno de los pocos medios invitados.
Bueno, ya saben que el Barça-Cartagena de fútbol sala se juega a partir de las 9:30. De momento gana el Barça 1-0. Y Javi Jurado, el Rey, ha concedido dos marquesados a dos deportistas.
Para dos leyendas de nuestro deporte, Rafa Nadal, 22 Grand Slam, será marqués de Levante en Mallorca. Y la 28 medallas olímpicas de Teresa Perales, marquesa de Perales, son títulos que podrán pasar a sus descendientes.
A ver cuándo te nombran a ti, Expósito. Pero bueno, sigan ustedes aquí en La Linterna o en Tiempo de Juego y disfruten a partir de las 11:30 del partido del Atleti. Adiós.